Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Saben cuánto me alegro de saludarles en una mañana como la de hoy, de martes, 4 de julio? Hoy es el día del grande de los Estados Unidos, así que a todos los amigos norteamericanos o españoles que nos escuchen desde Estados Unidos, les deseamos un día feliz. Hoy va a llover por el norte del norte de la cornisa norte de la península, también en el norte de Cataluña. Luego más tarde en Huesca y Baleares. Y en el resto va a hacer mucho calor, como corresponde a estas fechas. Y como corresponde a estas fechas, cuando queda un día menos para las elecciones, para poner fin a esta campaña electoral interminable, la precampaña, y pronto empezará, perdón, la campaña. Bueno, tenemos que establecer una crónica política de la jornada que resume un par de elementos. Primero, la de ayer. Los pactos y la gobernabilidad, que son conceptos muy relacionados. Los pactos. Ayer el PP se hizo con la presidencia de Cantabria, María José Sáenz de Bruaga. Pactos no con Vox, sino con el partido de Revilla. Vox votó en contra. El jueves, la también popular Magda Proens se va a convertir en presidenta de Baleares gracias a la abstención de Vox. ¿Por qué? Pues porque Proens consiguió más escaños que toda la izquierda junta. Por eso Vox no entra en el gobierno, pero no a cambio de su abstención, al menos a cambio de su abstención ha logrado la presidencia del Parlamento Regional. La primera medida que Proens anunció ayer en su discurso es llamativa. Es que los profesionales sanitarios que trabajen en Baleares no estarán obligados a usar el catalán. Lo más razonable es que lo aprendan, lo entiendan, y entiendan al enfermo que le hable en mallorquín. Pero no necesariamente estarán obligados a utilizarlo, que es lo que estableció el gobierno anterior. Mira, aunque solo sea por eso, ya habrá valido la pena el cambio. Queda pendiente Extremadura. Bueno, María Guardiola se ha comido sus palabras. Según definición de Juanma Moreno, Aragón, donde está Azcón, intentando alcanzar un pacto sin Vox, y Murcia, donde tampoco hay acuerdo. El popular López Miras no quiere incluir a Vox en el gobierno porque llega con la abstención de Vox. Llega, o sea, consigue la presidencia. Y es el final de esta misma semana, ya veríamos lo que pase. Bueno, eso, ustedes únanselo a los pactos del acuerdo con Vox en Valencia, pero cuidado, también a acuerdos en Barcelona, en Vitoria, en la Diputación de Guipúzcoa, para evitar que gobernaran independentistas de Junts o Bildu, los herederos políticos de ETA. O sea, pactos ha habido de todo tipo. Lo que pasa es que al PSOE solo le interesa hablar de los pactos que han dado entrada a Vox en las instituciones. Pero los pactos, oiga, son necesarios para garantizar estabilidad. Y a la vista del resultado en las encuestas, la pelota ha pasado al campo socialista. Ayer Feijóo intentó despejar definitivamente el morbo sobre los eventuales pactos con Vox, ¿no? Y dijo, lo sabrá si son necesarios. Pero lógicamente ha dicho que él quiere gobernar en solitario. Y trabaja para gobernar en solitario. Y si el PSOE pierde las elecciones pero puede bloquear la política, ¿qué va a hacer? ¿Volveremos a sufrir el espectáculo del no es no? Ayer dos presidentes socialistas, González y Zapatero, ofrecieron dos respuestas diferentes. Felipe González dijo, oiga, en caso de bloqueo hay que dejar gobernar la lista más votada. Esto lo dice Felipe González, pero ya lo ha hecho. Felipe González lo hizo en el año 96. Él obtiene 141 escaños y José María Aznar 156. Si entonces hubiera querido inventarse un Frankenstein. Pues ahí tenía dos de HB, dos del Bloque, uno de Esquerra, uno de Euskal Cartasuna y luego el PNV y CiU, que ya saben ustedes, están a lo que se cobra. Y bueno, habría juntado 184, pero no lo hizo. Y el PSOE en 2016 se abstuvo para facilitar la investidura de un Rajoy que le había sacado a Sánchez 52 escaños de ventaja. Esto se lo recuerdo porque es un dato que conviene tener en cuenta. En las últimas elecciones de Rajoy, le sacó a Sánchez 52 escaños de ventaja. 137 contra 85. El PSOE, que ya había bloqueado la primera legislatura, tuvo que tirar por la ventana a Sánchez, acuérdense, de aquel comité federal, para evitar que llevara al país a unas terceras elecciones o que gobernara con Bildu y Esquerra. Y cuando Sánchez volvió aupado por las primarias, se vio con las manos libres para pactar con Bildu y Esquerra. Los pactos que ahora oculta. Y eso es lo que les está matando. Pero ya les digo, Felipe González tiene toda la legitimidad del mundo para hacer esa propuesta. Frente a este ejemplo de arqueología política, Zapatero abogó por lo contrario. Impedir de cualquier manera que pueda constituir un gobierno del PP. Pero, ¿y a quién va a hacer caso Sánchez? Pues claro, ¿a quién? Pues a Rodríguez Zapatero. En cualquier caso, conviene no distraerse de lo fundamental. Si a Sánchez le dan los números para volver a armar el Frankenstein, volverá a armarlo. Seguramente más contrahecho, más adefesio político que nunca. Pero tendremos otros 4 años de subidas de impuestos, de leyes sectarias, de cesiones al independentismo vasco y catalán, que veríamos cómo acaban, y luego de ocurrencias de la viceñoñi del partido Sumar, como en fin, las que últimamente estamos conociendo, que ya les digo, lo de los 20.000 euros a todos los jóvenes que cumplan 18, que ahora es cuando cumplan 23. Que es una iniciativa que ha sido descalificada todavía por la vicepresidenta primera intrusa electoral, Nadia Calviño. Dice que eso se... Y bueno, claro, por supuesto, esto se va a pagar ¿cómo? El impuesto de grandes fortunas. En 2005 nacieron en España 466.000 niños. Este año, por lo tanto, cumplen 18 años 466.000 jóvenes. Echen la cuenta. Solo este año 9.300 millones de euros, que es más que la suma de los presupuestos de los ministerios de Educación y de Sanidad. Pues ya me explicarán. Vamos a quitarle el dinero a los padres y se lo regalamos a los hijos. Pero que pase por nuestra mano. Y la ocurrencia de la abejita maya. Y ayer tuvimos la foto de inauguración de la presidencia española de la Unión Europea, una foto devaluada porque faltaba un tercio de los comisarios que no pudieron cambiar las agendas para adelantar la cita, evitar que coincidiera con la campaña electoral. Ursula von der Leyen, que también lee las encuestas que están publicando en España, se cuidó mucho de repetir el querido Pedro de ocasiones anteriores y también se cuidó mucho de caer la pregunta trampa de algún colega que fue a buscar una crítica velada de von der Leyen a los pactos del PP con Vox. Marcó ciertamente distancia de todos los extremismos de izquierda y de derecha. Y bien es verdad que tenía a su lado como miembros del gobierno de España una panda de extremistas como los que figuraban, en fin, que les voy a contar yo, les voy a decir de Irene Montero, de Ione Belarra o de la misma Yolanda Díaz. Bueno, pues a mí que aprenda a distinguirlos, ya tiene edad para eso.